Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 14 de agosto de 2025. Comenzamos.
En México hay menos personas en situación de pobreza, pero más mexicanos enfrentan carencias sociales. ¿Cómo es posible que haya menos pobres, pero más pobreza? ¡Fácil! La 4T logró distribuir más carencias a cada uno de los mexicanos. A ti te falta casa. Tú no tienes para comida. Tú eres ingeniero de audio y así. El INEGI reportó que la pobreza bajó de 36% en 2022 a 29% en 2024. Es decir, 8.3 millones de personas ya no son pobres. Pero esto es según el INEGI, que se encargó del estudio luego de que la 4T desapareció al Coneval, la organización que medía la pobreza y emitía informes que hacían quedar mal al gobierno. No estoy sugiriendo que las dos estén relacionadas, pero... ajá. De acuerdo con los datos, 61% de la población, que viene siendo algo así como 80 millones de mexicanos, tiene al menos una carencia social, como falta de acceso a la salud, seguridad social, educación o vivienda digna. En otros casos, las carencias se acumulan, como en el staff de Abejorro Media, que cuenta con elementos que logran la trifecta o la superfecta de carencias. La más frecuente de todas es la falta de seguridad social, que afecta al 48% de los mexicanos, seguida por la carencia de salud con 34%, la única que ha crecido en los últimos años. Como si la ingrata gente no se diera cuenta que ya vivimos en Dinamarca. ¡Qué coraje! Un avión no tripulado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue detectado este miércoles sobrevolando Valle de Bravo, Estado de México.
No.
Y cuando digo avión no tripulado, me refiero a drones de inteligencia militar.
¿Qué?
No a los de cartón que avientan con ligas desde la torre de control del AIFA para que la gente piense que sí salen vuelos.
Ay.
Según Omar García Papuch, secretario de Seguridad y piloto honorario de esta Embraer noticiosa, el sobrevuelo fue a petición del gobierno mexicano para apoyar investigaciones en Tejupilco y otras zonas. Y si eso de Tejupilco es albur, no me importa, porque sigo pensando en Papuch. El funcionario señaló que en la región opera la familia Michoacana, grupo criminal que fue golpeado en julio con un operativo federal y estatal en 14 municipios, que dejó 8 detenidos.
No es un dron militar. Son aviones que llevan, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que llevan, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero esa petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país. De esa manera.
En otro asunto, Papuch señaló que la entrega a Estados Unidos de 26 criminales ligados a los cárteles de Sinaloa, Noreste y Jalisco Nueva Generación se debió a que desde prisiones mexicanas los presos continuaban ordenando secuestros, extorsiones y homicidios.
No.
Y como poner nuestras prisiones en orden no era opción, se tomó la decisión de mandarlos a un país con menos internet en sus cárceles. Papuch informó que varios delincuentes habían obtenido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o buscaban la liberación anticipada, situación que representaba un riesgo inaceptable para las víctimas. Porque, ¿qué iban a hacer las fiscalías? ¿Armar bien los casos para que no salgan de prisión? ¿Y a qué hora quieren que descansen o qué? El titular de seguridad aclaró que el traslado se realizó bajo el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y no fue una extradición. Cosa que seguro consuela mucho a los presos que sin la protección de este procedimiento judicial, ahora solo dependen de la buena voluntad de las autoridades gringas.
Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad.
En respuesta a una alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos, que recomienda no viajar a 30 de 32 estados mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la mayor parte del país tenga riesgo por inseguridad y aseguró que tenemos lugares completamente libres de violencia, como Yucatán, Oslo o Madrid. La mandataria destacó que los turistas continúan visitando México y que del millón de estadounidenses que viven en el país, no todos se mueren. Algunos nada más los asaltan. Por lo que pidió a los visitantes que no se espanten, hombre, y se traigan sus deliciosos dólares, que son lo único evitando que la Roma Condesa se convierta en nuevo Tlalpan.
Principal destino turístico de los estadounidenses es México. Bueno, aquí viven cerca de 1,000,000 de estadounidenses, porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino.
En otro tema, y porque el chiste es seguir pateando al muerto, Sheinbaum criticó que la ministra Norma Piña haya convocado a una sesión extraordinaria del Pleno para el 19 de agosto. Aparentemente porque pensaba que para ese entonces ya iba a poder mandar a los decoradores a hacer un mural de sus logros en la sala de sesiones. Y la nueva reunión atrasa todos sus planes. Ignorando desde ya la independencia del Poder Judicial, Sheinbaum pidió explicaciones sobre el motivo de esta reunión y, demostrando inmediatamente que no le interesa el tema, sugirió que podría estar relacionada con impuestos, con la reforma del Poder Judicial o con un ritual satánico para convertir a bebés triquis al panismo. Por su parte, tranquila y disfrutando del último coraje que pudo provocar, Norma Piña aseguró que la sesión servirá para resolver casos electorales, incluidas impugnaciones a la elección de magistrados del Tribunal Electoral. Un último regalito, pues. No más para que quienes quedaron como jueces sin haber cumplido los requisitos todavía no se compren zapatos de oficina. ¿Servirá de algo? Nel. Seguramente en cuanto llegue la nueva corte van a echar para atrás todo lo que hagan Piña y compañía. Pero la cosa es dejar el sillón todo meado antes de irse. Tras el fin de las salas establecido por la reforma judicial, en la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte, los ministros salientes se despidieron, excepto Loreto Ortiz. Pero no vayan a creer que por altanera, sino porque ella no se va. Obediente siempre, pero mamona jamás. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo destacó que, a pesar de calumnias, se retiran con dignidad y pensiones millonarias, agradeciendo al personal y colegas. Otros ministros como Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez resaltaron el trabajo de la sala y su legado histórico.
Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactos.
Por su parte, Loreto Ortiz destacó que la desaparición de las salas plantea retos, pero confía en que la nueva corte será más abierta, inclusiva y comprometida con la justicia social. Declaración por la cual nadie le invitó al karaoke de despedida en el bar de Sanborns, ni le firmó su toga de fin de curso. Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que llegará al cargo con completa libertad, sin presiones políticas y sin una sola prenda de ropa que no tenga bordado huichol. El equipo de artesanales reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
El ministro electo y presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, adelantó que su gestión tomará medidas para seleccionar los casos que permitan sentar los precedentes para transformar la vida de las comunidades indígenas. Tras participar en el foro Encuentro México Pluricultural, Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Lázaro, en conferencia de prensa donde aceptó responder solo 3 preguntas a medios, el ministro electo dijo que propondrá ajustes a la baja en los sueldos para 2026.
Hemos revisado y todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja. Entonces, varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia al pueblo Va a requerir solo reorientación de recursos.
Sobre el asunto de la prisión preventiva oficiosa, rezago que heredarán de la gestión de Norma Lucía Piña Hernández y de cara a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condenó al Estado mexicano, el abogado indigenista prefirió no adelantar su posicionamiento al señalar que podría ser inhabilitado. El ministro defendió su perfil al ser electo por el pueblo y aseguró que no se someterá a ningún poder político ni económico porque habrá una nueva autonomía judicial.
Nadie me ha presionado, nadie me ha pedido decir algo o no decir algo, o ha condicionado lo que yo voy a hacer a la Corte. Llego con entera libertad, con plena autonomía.
Durante su visita a la Cámara Baja, Aguilar Ortiz también realizó un recorrido dentro del Pleno. Información para Abejorro Media.
Omar Reyes Colmenares, alias el Víctor Rasurado, fue ratificado como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con el respaldo unánime de la Comisión Permanente del Congreso. Durante su comparecencia aseguró que la UIF no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia para combatir el lavado de dinero y redes de corrupción que desvían recursos públicos. Es decir, solo repitió lo que Wikipedia dice que hace la UIF.
Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. Esta unidad será aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas.
Israel Vallarta defendió su inocencia ante la intención anunciada por la Fiscalía General de la República de apelar la sentencia que lo dejó libre tras 20 años preso por los secuestros realizados por la banda Los Zodiaco. En conferencia afuera de la Suprema Corte, Vallarta afirmó que su detención fue un montaje y que luego de varios montajes más sufridos en prisión, preferiría no regresar a ese lugar. También dijo que las personas que lo acusaron fueron aleccionadas por el Ministerio Público y señaló que no piensa fugarse dado que miedo y novia francesa son dos cosas que ya no tiene.
No soy un delincuente, jamás lo fui. Siempre fui inocente y aquí estoy dando la cara como buen ciudadano. Hay mucha malinformación allá afuera, generada principalmente por algunos autoridades, altas autoridades, y creo que no es justo. Ya han sido casi 20 años que nos han mantenido engañados a ustedes.
Jacobo Rodríguez, alcalde morenista de Piedras Negras, Coahuila, enfureció cuando una periodista le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping y publicar los resultados. No. Porque es muy normal que alguien que no usa drogas pierda los estribos cuando le sugieren hacerse un antidoping. El funcionario dijo sentirse atacado y preguntó a la reportera qué comportamientos lo hacían parecer drogado. Si eran los ojos rojos, la quijada trabada o el hecho de que llevaba 5 minutos haciendo un escándalo. El intercambio terminó cuando le apagaron el micrófono a la periodista, quien se retiró sin obtener respuesta. Pero sí un resultado positivo. Esto fue parte del momento.
¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?
¿Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera?
No.
O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta.
No, yo también estoy preguntando.
Le estoy preguntando.
Lucy, es que ya todos sabemos a qué viniste.
No, no, yo no.
Sí.
Le estoy diciendo, le estoy preguntando. No me la va a contestar, perfecto.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?
Es pregunta. No estoy diciendo que usted es drogadicto. Yo le estoy preguntando.
¿Por qué no le preguntas a Lorenzo?
Ahorita se la pregunto, pues acá tengo más preguntas para Lorenzo.
No, pues. ¿Por qué no le preguntas al primero?
No, es la pregunta es para usted, no para Lorenzo.
¿Por qué no le preguntas a los regidores?
En la Ciudad de México, la administración del Centro Comercial Mítica negó que el incidente del elevador que trascendió en redes sociales haya sido un desplome. Fue un infarto, diría Rocío Nale.
Sí.
Y que incluso los usuarios afectados salieron por sus propios medios. Medios madreados, medios cojeando y medios cagados, pero salieron. En un comunicado indicó que las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboraron que en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas y que trabajan de la mano con las autoridades y el equipo técnico para esclarecer lo ocurrido. Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez y hermano de Merlina Adams, anunció la suspensión de actividades del centro comercial hasta que garanticen la seguridad o empiecen a cobrar el viaje en elevador como atracción extrema. En Ramos Arizpe, Coahuila, un tráiler que transportaba 2.500 pollos volcó al tomar una curva a exceso de velocidad, liberando la carga y poniendo fin al debate sobre por qué el pollito cruzó el camino. Siguiendo la finísima tradición mexicana, vecinos de la zona se aglomeraron al grito de ¡pollos gratis! Se llevaron a todas las aves, quienes no alcanzaron a decir ni pío. El conductor sufrió golpes leves y de huevos rechazó atención médica mientras, muy gallito, esperaba a sus jefes. En temas internacionales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, los pasivos no necesitan oficina, de Estados Unidos, sancionó a 4 personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a fraudes de tiempos compartidos con sede en Vallarta, liderados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Los acusados son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudino Aro y el empresario Michel Ibarra Díaz Jr., sospechosos de participar en fraudes relacionados con el grupo criminal. El gobierno de Estados Unidos confiscó más de $700 millones en activos. Y dale con los activos. A Nicolás Maduro, acusado de liderar el cártel de los soles. ¿Qué líder no era Luis Miguel? Declarado por Donald Trump como una organización terrorista. Pam Bimbo, fiscal general estadounidense, informó que 2 aviones, casas, una mansión en República Dominicana, así como mansiones en Florida y joyas fueron confiscados. Pero todo muy de la Revolución Bolivariana.
Sí.
No vayan a creer que capitalista.
No. Oh, yeah.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró que el presidente Gustavo Petro instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Uribe hizo referencia a mensajes de Petro en X que criticaban al abuelo del senador asesinado, Julio César Turbay, y pidió apoyo de Estados Unidos, Reino Unido e Israel para aclarar el caso. A lo que Israel contestó, ¿qué? ¿Hay una Palestina en Latinoamérica? ¡Jalo! En Rusia, las autoridades anunciaron ayer que restringirán parcialmente las llamadas a través de las aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp como medida para endurecer el control sobre el Internet. Y porque pura gente incivilizada marca por aplicación, no sean así ingratos. ¡Ay! Marquen como la gente normal. Ni que tuvieran pillofón como yo. Roskomnadzor, organismo del gobierno ruso que regula los medios, justificó esta medida como necesaria para combatir el crimen. Roskomnadzor también afirmó que las aplicaciones de mensajería se han convertido en los principales servicios de voz utilizados para engañar, extorsionar e involucrar a ciudadanos en actividades de sabotaje y terrorismo. Roskomnadzor. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. En los deportes, la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 Paraguay sufrió el robo de 985 uniformes de la marca Charlie, mismos que serían utilizados por los deportistas en la competencia. Las autoridades ya buscan a los ladrones con el peor gusto en la historia del deporte. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una pérdida de aproximadamente 58 pesos. Les digo que eran marca Charlie. El Comité Olímpico no se ha pronunciado al respecto. ¿Dónde están mis 58 pesos? En la Liga MX Femenil, las jugadoras Mía Suazua de Juárez y Natividad Martínez de Xolos. Hoy hay que variarle. Se pelearon en pleno partido correspondiente a la jornada 5, el cual terminó en jalones de pelo y empujones. Pero si ven el video con música de Barry White y unas mimosas encima, se pone padre. Ambas jugadoras fueron expulsadas y la comisión disciplinaria informó que cada una estará suspendida 4 juegos. Así se agarraron. A golpes, pues. A golpes.
¡Sí! cabello.
En atletismo, Armando Dos Plantas rompió su propio récord por 13ª vez, demostrando que tal vez a nadie le interesa lo suficiente ese deporte. Pero si no metemos esta nota, la sección de deportes iba a durar bien poquito. Y no queremos eso. El sueco, doble campeón olímpico, volvió a batir el récord mundial de salto con pértiga. Si hago ese batido, ¿me alburean? ¡Ay, qué bien me caigo! Esta vez, tras elevarse 6.29 metros en el Tour Continental de Budapest. Este fue el momento.
Duplantis going for his 13th world record, his second attempt here tonight at 6.29. Did it stay up? It did stay up. Mondo Duplantis by the smallest.
Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del fin. Este viernes en la Liga MX comienza la jornada 5 de la Apertura 2025 con los partidos de Puebla contra Atlético de San Luis, Vallarta contra Hertz y Necaxa contra León. El sábado Chivas recibe a Juárez. ¿Pensaban que iba a ser una Chiva? Están en lo correcto. Ay, qué bien me caigo, en serio. Pachuca a Xolos, Valle de Bravo a los Drones, Tigres ¡miau! A mi América de toda la vida, Cruz Azul a Santos y Toluca a Pumas. ¡Miau! El domingo Querétaro enfrentará al Atlas.
¡Hueva!
Y Monterrey al Mazatlán.
¡Piu, piu, 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 piu!
Paz, 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 paz. Mi pelo es lacio. No soy china natural. Silencio. Mi pelo es lacio. Mi pelo es lacio. Silencio. Ay, qué bien me caigo. Mi pelo es lacio. Mi pelo es lacio. Puebla. Mi pelo es lacio. Mi pelo es lacio, no soy china natural. Mi pelo es lacio, mi pelo es lacio, mi pelo es lacio, mi pelo.
Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero oigan, recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y vaya a seguirme. Ah, no. Y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Ah. Nos encuentra como Abejorro Media. No podía saberse. Ah. Bueno, síganme a mí también en TikTok, Instagram, Twitter. Y ya. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Acompáñenme a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Oigan, yo estoy muy preocupada, solo veo una donación que es de Luz Torres. ¿Cuál es la primera? ¿La de Luz? Sí, ahorita leo la de ayer. Luz Torres donó 50 pesos. Luz Torres, Luz Torres. Y dice, hola abejorro, saludos a mi sobrina Tania que no fue a trabajar. Tan, ¿quién fuera Tania, verdad? Faltar al trabajo, andar ahí en su camita, viendo series. ¿Cuál es la segunda donación? Ah, ya la vi. Jesús Rodríguez donó 49 pesitos. Jesús, Jesús. Mi aportación para los pollitos en fuga. ¡Kiki! Muy bien. Janet Vargas donó 20 pesitos, su cover. Y dice, Janet, y dice, un saludo para Balam, que amaneció de malas. Balam, Balam. Qué ondas, Balam? ¿Estás de vacaciones y amaneces de mal humor? Muy mal, es jueves. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesos también, su cover. Miguel Ángel Caballero Hernández. En lo personal digo que Harfuch no tan guapo. ¿Qué opina el público aquí? ¿Harfuch está guapo? ¿Sí? ¿O qué? ¿No? ¿No tan guapo? Sergio Rodríguez donó 2 libras esterlinas.
Sergio Rodríguez.
Y dice, Ale, ya mi colega de trabajo tiene vato. Mm. Me largo, ni modo. Y ayer dieron una donación, pero ya no la alcanzamos a leer. Fue Joma Ingeniero. Me imagino que va a ser José Manuel, ¿no? Vamos a decirle José Manuel. ¿Quién sabe cómo se llame? A ver, tema para hablar. ¿Se sienten incómodos con las fotos viejitas de su pareja con exparejas? Miren, él donó y él puede decir lo que él quiera. Okay. Discutimos en grupos de 3 y mañana tenemos conclusiones. ¿Les parece bien?
Sí.
Bueno, esto fue todo el programa de hoy. ¿Otra vez donó? Ah, no, ¿otra vez donó? Dice, a ver, ah, no, esto es lo de ayer. ¿Quién donó? A ver. Joma dice, feliz jueves, emoji sonriendo. Feliz jueves, Joma Ingeniero.
Joma.
Joma. Ah, se llama José María. José María, no José Manuel. Cerca la bala. Bueno, discutimos en grupos de 3 entonces lo de los exes.
Sí.
Entregamos una cuartilla, ¿va? Okay. Órale, va. Esto fue todo. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Nos vemos mañana. Y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.